al asomar la estrella vespertina su faz radiante, que se reflejó sobre el Éufrates como una lámpara de amatista, fue para Ilcar, el consultor de los sensitivos, de que era la hora de llamar a silencio a los 40 que formaban la cadena magnética central y que se encontraban a la sazón en la alegre expansión del atardecer entre los parques poblados por los alumnos del pabellón del rey. Necesitamos, les dijo al llamarles, de toda vuestra fuerza mental y espiritual para conseguir de la divinidad ver claro en un asunto de grande importancia para todos. En vuestras habitaciones particulares ya encontraréis vuestra reflexión adecuada para el trabajo que tenemos que realizar. Habituados los sensitivos a esta severa disciplina, cada vez que debía realizarse un trabajo de importancia, se refugiaban cada uno en su bóveda a prepararse por los medios acostumbrados. A los unos les ayudaba grandemente a la quietud de su interior la ejecución de una melodía en su propio laúd. Otros encontraban esa quietud interna en recitar a media voz algunos de los versos sutiles y delicados de Boindra. A otros, la silenciosa contemplación del inmenso azul que iba poblándose lentamente de maravillosas antorchas de luz multicolor a medida que las sombras se hacían más y más densas. La reflexión preparada de antemano para una noche semejante consistía en hortalizas crudas con aceite, pan con miel y un jarabe de flores de azahar. Llegaban los sensitivos al recinto sagrado antes que los demás. Ocupaban sus sitios respectivos y se anulaban para el mundo exterior. Educados todos en esa austera escuela de respeto profundo por los asuntos de orden espiritual, fácil es comprender que en caso como este, ningún hombre de toga azul había de disentir con los demás en las formas interiores y exteriores de predisponerse para una elevada evocación espiritual. La reina Hada y Valquiria llegaron casi enseguida, y tras ellas Ilcar y Abel, Aldis y Madeo, habían acompañado hasta última hora al príncipe Marad de Ganna, ajeno por completo a que su personalidad tenía injerencia en los trabajos espirituales de los Kobdas que le eran completamente desconocidos. Habían comido con él en afable cordialidad, dándole a beber un jarabe de frutas que provocaba un sueño profundo y tranquilo. Era cuanto necesitaban en el plano físico como preparación para que en la esfera astral y planos etéreos se manifestaran los secretos que necesitaban saber. De parte de los encarnados estaba hecho cuanto era necesario. Lo demás corría por cuenta y riesgo de las inteligencias superiores, que en unión y alianza con ellos colaboraban en la evolución de la humanidad de aquel tiempo, en relación con el Verbo de Dios encarnado entre ellos por entonces. Poco después de terminada la música y apagados los cirios, empezó a diseñarse sobre la pilastra de agua una nubecilla luminosa apenas perceptible al principio. Valquiria cayó en sueño profundo y su cabeza se inclinó como una flor lacia sobre el hombro de la reina hada que estaba a su lado. Varios de los sensitivos de la cadena magnética cayeron también bajo el suave influjo de la hipnosis. El anciano Ilkar, teniendo a su lado a Abel, estaba absorbido completamente por lo que presentía que iba a desarrollarse en aquel escenario astral sutilísimo que se diseñaba ya con contornos definidos y precisos. Un vasto campo color crema, cuyo horizonte se esfumaba en una brumosa lejanía, hacia uno de los puntos se vislumbraba una claridad apenas perceptible, pero que iba marcándose más y más. Dos grandes agrupaciones de seres humanos surgieron del horizonte mismo, con todo el aspecto de buscar un encuentro. La una vestía de azul turquí resplandeciente, con estrellas de oro por diademas y largas flechas doradas como espadines en sus manos. La otra, de un carmesí casi negro y coronados con una cabeza de águila de un negro tan brillante que parecía arrojar chispas de rojizo resplandor. Estos llevaban apoyados en los hombros largos horcones del mismo negro brillante de las cabezas de águilas que les coronaban. 10 seres abrían la marcha de la agrupación azul y otros 10 caminaban al frente de la carmesí casi negro. Entre los 10 de la agrupación azul, todos reconocieron a la matriarca Valquiria, a Solania, a Senio, a Elisa, a Nubia, a Adonai, a Beniabad y a la Udumbla de Zoán. En la otra agrupación, los más ancianos reconocieron a la reina Samuranse, con sus augures sacerdotes del fuego y de la sangre, que demostraban ser sus obedientes servidores. Cuando parecía que iba a producirse el encuentro, se diseñó al centro, como en una inmensa carta geográfica astral, la vasta región denominada de los cinco mares. En aquel tiempo estaba en gran parte comprendida en la vasta alianza de las Naciones Unidas. Y sobre aquella carta se diseñaban como tentáculos de un pulpo gigantesco que, partiendo de la agrupación carmesí negro, iba serpenteando cautelosamente hacia distintos parajes del territorio protegido por la gran alianza del Éufrates y del Nilo. Los sitios precisos en que los extremos de los tentáculos se detenían aparecían poco a poco, iluminados por una llamarada roja, y en el centro nombres que claramente pudieron leer: Sibara, Gagna, Gerar, Zoán, Gotzán y Calidonia. Al leer estos nombres, los copdas comprendieron claramente cuáles eran los países amenazados y cuáles eran los caudillos y príncipes que serían tomados como instrumentos para realizar los funestos planes de dominación y de exterminio. En Sibara era heredero Caíno. En Gagna era el príncipe Marat. En Gerar, un yerno de Jebús, o sea, un hermano político de la reina Ada. En Zoán, un caudillo de segundo orden que venía ya causando disturbios al Consejo de Gobierno que fuera nombrado antes por Boindra. En Gozán, al hermano mayor de Elizer de Tea, y en Calidonia, la Cherúa de Tracia, que gobernaba en nombre de su hijo aún en menor edad. Ninguno de estos seres era enemigo declarado de los Cobdas ni de su forma de gobierno, pero iban apartándose insensiblemente de la ley de la Gran Alianza para hacer concesiones a unos y a otros, buscando conveniencias materiales para sí mismo o para sus pueblos. Era la desviación del riel de oro apenas perceptible al principio, pero que al final les apartaría a grandes distancias. Avezados los Cobdas a ver estos escenarios astrales y etéreos, comprendieron el aviso de una lucha espiritual tremenda para tirar por tierra toda la magnífica labor realizada sin interrupción durante los 30 últimos años. No podían precisar con exactitud el tiempo en que el gran choque se produciría, pues ello dependería de la forma en que unos y otros llevaran los acontecimientos. Mas el escenario astral continuó diseñando los estupendos panoramas cargados de tormentosos presagios. Las huestes azules de las estrellas de oro se apostaron como centinelas avanzados en el sitio demarcado por los nombres ya enumerados en la gran carta geográfica. Eran seres desencarnados de la poderosa falange que al tomar ubicación dejaron al grupo de sus hermanos encarnados solos, al mismo tiempo que algo como un mágico soplo borró ante la vista de todos el mapa astral que con tanta precisión demarcó los sitios amenazados. Aparecieron en primer término las tres jovencitas aquellas que en el pabellón de la reina hemos conocido y que no querían tomar esposo. Caín apareció junto a ellas, que lloraban desconsoladamente mientras él, atándoles cordeles en la cintura, trataba de arrastrarlas a viva fuerza. En aquel escenario astral se diseñó con maravillosa claridad el gran secreto. Eran hijas suyas del tiempo que él usó el nombre de Medwajel, el príncipe aquel que murió en la paz. Descubierto más tarde el engaño, los hermanos y parientes del príncipe muerto repudiaron en absoluto la prole dejada por el usurpador y las tres niñas habían sido sometidas a una bárbara operación quirúrgica que, sin matarlas, las inutilizaba para la procreación, con el fin de que no se mezclase entre su raza la sangre impura, según ellos, del aborrecido usurpador. Caíno parecía ignorarlo, pues su afán de llevarlas era para darlas en matrimonio a los hijos de tres caudillos de la agrupación carmesí casi negro, o sea, de los enemigos de la Gran Alianza fundada por los Cobdas. El hecho era pues evidente para los observadores espirituales. Caíno estaba tomado como instrumento para promover una sublevación entre los príncipes de la Alianza por la ambición de engrandecer su pequeño principado de Sibara, apenas muerto su tío. Se vio que Valquiria con la reina Hada y una escolta numerosa entre la que se veía a Marat de Ganna, partió de La Paz hacia Sibara, donde Caíno terminaba las honras fúnebres de su tío, el viejo príncipe de Sibara, que tuvo por los Cobdas y su obra un profundo sentimiento de veneración. Recibidas con toda deferencia, a poco se transformaba el aspecto de aquellas escenas mudas, y ambas con su escolta eran encerradas con todo disimulo en la gran fortaleza, en calidad de rehenes que retendría hasta que se le prometiera que Abel se retiraría de La Paz, después de haber renunciado a su alto puesto de jefe supremo de la Gran Alianza. Esta desconcertante audacia levantó la indignación de todos los príncipes y caudillos de la Gran Alianza, que enviaron ejércitos de arqueros hacia La Paz para defender al heredero de Boindra, y hacia Sibara para rescatar a la reina Hada, a Valquiria y su escolta, cautivos de Caíno. Como éste advirtiese el amor de Marat de Ganna por la joven matriarca, le hizo amarrar en el fondo de una caverna, como a un vulgar delincuente, mientras que a Valquiria le presentó una lámina de piedra con el acta de esponsales para que ella pusiera su firma. «Seréis mi esposa», le dijo, «aunque no queráis, porque quiero romper vuestra voluntad inclinada por completo a Abel, y estoy decidido a destruir para siempre esa maldita superioridad de él sobre mí, que fue el fantasma de toda mi vida». Se vio a la joven matriarca tomar la barra de hierro destinada a ponerla en sus pies si se negaba, y con ella hacer mil pedazos de un solo golpe la blanca lámina de piedra en que ella debía firmar. Los ejércitos se acercaban a Sibara para decidir con las armas la espantosa contienda. De pronto, un hermoso caballo negro a todo correr, llevando un jinete cuyo cabello flotaba al viento, aparecía en aquel escenario astral que tan magníficamente diseñaba sucesos que sólo estaban en el plan diabólico de la maligna entidad, capitaneada por la Zamburance y sus secuaces. Aquel jinete era Abel, que enterado de todo lo que acontecía, corría hacia la muerte para evitar la lucha de pueblos hermanos y las torturas a que seguramente serían sometidas la reina Hada y Valquiria. La risa triunfal de Caíno, al ver llegar a su hermano tan aborrecido, estaba al unísono con la feroz alegría de la horda malvada de aquella tenebrosa entidad que lo tomara como instrumento. La figura del hombre luz, resplandeciente con su aureola divina de ungido, llenaba de dorada claridad la mansión de la sombra, sumergida en penumbras. Su pensamiento sutil de hijo de Dios llegó a todas las mentes que captaron esta onda clara y distinta. «Aquí estoy, Caíno. Haz conmigo lo que quieras, pero deja en libertad a la reina, a la matriarca y a todos cuantos en tu ofuscación has hecho tus víctimas». La matriarca, a su vez, aceptaba ser esposa de Caíno a cambio de la libertad y de la vida de Abel. La reina Hada intervenía para ofrecer a Caíno todos sus derechos al país de Musur, a cambio de que desandara el espantoso camino que llevaba al abismo. Los ejércitos estaban a la puerta de Sibara, y la contienda parecía ya inevitable, pues ni Abel se dejaba vencer, ni la princesa Valquiria tampoco. Ambos querían ir al sacrificio. Se vio que las tenebrosas entidades inyectaban su envenenada fuerza a Caíno, apremiándole a que terminara de una vez por todas. «Yo tendré en mi mano a los dos», dijo de pronto. «Tú serás mi mujer, y tú serás mi eunuco para guardarla». La matriarca se interpuso. Abel tomó de las manos a Caíno, que dio un grito de llamada a sus esbirros. El primero que apareció al ver a Caíno sujetado por un hombre cuyo rostro no veía, arrojó con furia su hacha, que fue a clavarse en la espalda de Abel. El golpe era mortal, y el hombre luz fue recibido por los brazos de la reina hada, mientras Valquiria decía con sus ojos iluminados por un extraño fulgor: «Ahora me vas a conocer, Caíno, porque ya no está él para que detenga mi brazo». Y en menos tiempo del que se tarda en decirlo, sacó su puñal de bolsillo y lo hundió en la garganta de Caíno, que no tuvo tiempo de parar el golpe. Por mucho que los cobdas estuvieran habituados a mantenerse serenos, aunque las visiones fueran terribles, algunas mentes debieron impresionarse demasiado, porque la visión se cortó sin motivo aparente y un silencio profundo en la más completa oscuridad se mantuvo durante un largo rato. La matriarca Valquiria se había despertado con una profunda agitación que casi eran sollozos contenidos. Ílcar la envolvió en efluvios magnéticos y a poco se serenó. La reina hada lloraba en silencio. Y Tubal, muy viejecito ya, había caído de rodillas sobre el pavimento y con sus brazos temblorosos levantados en alto, elevaba a los cielos esta sentida plegaria a media voz: «Señor, Señor de los mundos y de los seres, que muera yo ahora mismo, pero no él, que es la luz que alumbra a esta humanidad». Y esta plegaria fue repitiéndose por todo el vasto recinto, sumido en las tinieblas, y por tantos labios, cuantos seres había allí pendientes de lo infinito, que se mantenía mudo ante la súplica y el dolor. Cuando se hizo nuevamente el silencio, se oyó el suave timbre de la voz de Abel que decía: «Hermanos míos, todos los que estáis aquí presentes, el eterno amor ha recogido vuestra plegaria, que es un holocausto heroico de vuestra parte, pero os ruego que no intensifiquéis vuestro pensamiento para que sea aceptado, pues debéis comprender que mucho antes de tomar esta materia que revisto en el gran consejo de los Mesías que guían la evolución de este universo, fue aceptado como intermediario por quinta vez para la liberación de la humanidad terrestre. Mucho más que mi muerte os debe atormentar el espantoso abismo que se abrirá ante los seres que la causan. Una nueva concentración puede haceros ver lo que surgirá en la humanidad cuando el sacrificio sea cumplido». Un gran silencio reinó de nuevo, y los pinceles mágicos de la luz eterna, en convivencia con los pensamientos de los cobdas unidos en armonioso conjunto, empezaron de nuevo sus diseños claros y magníficos. Enrededor de un gran dolmen de piedra blanca, colocado debajo del rosal llamado de Zurima y que estaba al final de la avenida de los Cerezos, se vio a tres mujeres rubias que lloraban sobre su parte superior en que aparecía esta frase: Abel, mártir de la paz de los pueblos. Y dos fechas, su nacimiento y su muerte, o sea, 1200 y 1236, según el calendario copta, que empezaba con la fundación de la vasta institución. Aquellas mujeres eran Evana su madre, Ada su reina y Valquiria su valerosa discípula, que si no pudo evitar su muerte, aceptada por la eterna ley, fue el más invencible obstáculo que las fuerzas del mal encontraron en su espantoso empuje hacia el abismo. Caíno no murió de la herida que ella le hiciera, pero quedó mudo debido a la gravísima lesión producida en su garganta por el pequeño puñal. Reunidos todos los príncipes y caudillos de la Gran Alianza en torno al dolmen blanco de Abel, renovaron el pacto solemne de continuar llevando sus pueblos por los caminos marcados en la ley de la Alianza y en las doctrinas sustentadas por los copdas y sellado con el sacrificio de Abel. Y de común acuerdo, expulsaron a Caíno del seno de la Gran Alianza. Los copdas ancianos, la reina Ada, Evana misma, pidieron piedad para el hijo criminal y desventurado. Pero los príncipes y caudillos se mantuvieron inexorables, y después de entregar el principado de Sibara a la hija mayor del viejo príncipe, ya fallecido, hicieron sacar a Caíno fuera de los límites de la Gran Alianza con prohibición absoluta de retornar bajo ningún pretexto. Y antes de dejarle en la otra ribera del Tronador, por orden de los caudillos de la Alianza, le practicaron un tatuaje imborrable en la espalda, de hombro a hombro, que decía: Caíno, traidor y asesino de su hermano Abel. Vieron a Evana, la dulce madre enamorada, agostarse como una flor sin agua a poco de faltarle su hijo. Hasta que una tarde, cuando el sol se hundía detrás de los grandes bosques de plátanos, oyeron las copdas del santuario de mujeres un grito de Albina, ya esposa de Iber, que de visita en La Paz aprovechaba su estadía allí para regar el blanco rosal de su madre, según costumbre, que encontró a la triste madre inconsolable caída al pie del dolmen de su hijo. «Madre vana, madre vana», gritaba la jovencita, sin conseguir despertar del sueño de la muerte a la dulce mujer que no pudo resistir la trágica muerte del hijo amado por sobre todas las cosas de la tierra. Vieron a Adamú vestir de inmediato la túnica azul de los hijos de Numú en el santuario de Negadá, donde 50 lunas después era elegido faraón con el nombre de Adán Mena I. Era el primer faraón de la Era Nueva, que comenzaba con la terminación de la quinta vida mesiánica del hombre luz. Vieron también a Aldis, patriarca de La Paz, y a Set desposado con una sobrina de la reina Ada, que reemplazó a Adamú y a Evana en sus funciones de regentes de los pabellones de los reyes. La indignación producida en todo el territorio de la Gran Alianza por el bárbaro crimen cometido en la persona del heredero de Boindra produjo tal desbordamiento de energía y de nueva adhesión a los copdas y devoción hacia el joven mártir, que la Gran Alianza llegó al máximo de poder y de engrandecimiento. De nuevo apareció en el escenario astral la inmensa carta geográfica del comienzo de la visión, aumentada con nuevos países adheridos a la Gran Alianza. El dolmen blanco se había tornado como un monumento religioso y de poderosa taumaturgia, porque se hizo proverbial que quien llegaba a orar junto a él veía la dulce visión de Vana, la madre del mártir, que les señalaba las puertas de los santuarios coptas mientras les decía: «Vestid la túnica azul para que continuéis su obra y que no se pierda su sacrificio». Y muchos príncipes y caudillos, curados de llagas morales o de enfermedades físicas, junto al dolmen blanco de Abel, entregaron a sus herederos el gobierno de sus pueblos y vistieron la túnica azul de los hijos de Numú. El viejo santuario de Negadá floreció nuevamente de amor y de esperanza, viendo pobladas sus sombreadas columnatas milenarias de nuevos y valiosos contingentes de futuros apóstoles de la doctrina sembrada por Abel en su breve pero fecunda vida terrestre. Esta profunda devoción de los pueblos hacia él cortó la acción de las fuerzas del mal, a lo cual cooperó grandemente la decisión de Marat de Gagna, que se hizo copta en el santuario del mar Caspio, para incorporarse de inmediato a los copdas que ayudaban a Valquiria, que, con Astrid y Alexis, o sea, Adonai y Elisa, sembraron entre las nieves del norte la semilla de los rosales rojos de Abel. «Es su sangre que germina», exclamaba la valiente mujer de las nieves, en la cual el dolor de la muerte del hombre luz parecía haber centuplicado sus fuerzas. «Quiero correr tras él», decía, «y alcanzarle pronto, porque es imposible a mi alma perderle de vista después de haberle encontrado». La carta geográfica se borró de la visión para quedar solo durante un largo rato el dolmen blanco en torno del cual florecían rosales rojos hasta larga distancia, hasta esfumarse en las brumosas lejanías del horizonte. Por fin, el dolmen también se esfumó suavemente, para solo aparecer sobre un azul turquí brillante y satinado esta frase, como escrita por un pincel de fuego: «La muerte por un ideal de liberación humana es la suprema consagración del amor». La magnífica pero dolorosa visión, que ocupó toda la noche casi hasta el amanecer, había terminado, dejando en las almas inmensos volúmenes de ideas, de pensamientos, de propósitos, de promesas y alianzas que tenían la emotividad profunda de lo que nunca ha de morir. Todos, uno a uno, abrazaron silenciosamente al hombre luz, como rubricando con aquel abrazo los nuevos pactos que con él habían realizado esa noche memorable. Un dolor mudo embargaba al patriarca Aldis al abrazar a su nieto, ya predestinado para el martirio. Y el anciano Ilcar le repitió lo que en aquella oportunidad le dijera: como al maestro Antulio, os veré morir otra vez, si así lo queréis. Y profundamente emocionado, tuvo aún que consolar a los más ancianitos que lloraban en silencio sobre su pecho, mientras sus viejos brazos le estrechaban con indecible amor. Valquiria se acercó a él con sus ojos nublados de llanto, pero llena de seguridad le dijo: «Hombre luz, eres tal como os comprendí, y por eso juro que seré lo que vos habéis querido que sea». La reina Hada le abrazó también, mientras le decía entre sollozos: «Hijo mío, qué grande será mi soledad». Abel pidió a todos no revelar esta visión a sus padres para evitar que empezaran a padecer por un acontecimiento que aún faltaban muchas lunas para realizarse. El silencio más profundo encubrió la tragedia astral de aquella noche, y los Qobdas, al salir del recinto sagrado, cantaron en conjunto el himno a la luz, pues la aurora extendía en el horizonte sus brumas de púrpura y oro. La maga divina de los cielos les había contado el inmortal poema de un nuevo triunfo del hombre luz sobre el egoísmo, la maldad y la muerte, y ellos cantaban a la luz que les había deshojado las flores eternas del infinito. 120 lunas después, se cumplía la maravillosa visión en todas sus partes, aunque algunas variaciones introducidas buscando de impedir o atenuar la gran tragedia. Variaciones hechas con noble fin, pero que no consiguieron torcer el dictado inmutable de la ley, una vez aceptado por el principal protagonista de aquel drama estupendo. La apoteosis del hombre luz, mártir glorioso del eterno ideal de perfección humana, es el broche de oro y diamantes con que cerramos este largo mensaje de la luz eterna a los hombres de este tiempo. El excelso maestro, coronado siempre con sus rosas de sangre, esboza al morir la última pincelada del cuadro grandioso de la civilización adámica que nos propusimos bosquejar para la humanidad de esta hora. Si ella sabe comprender y valorar las perlas engarzadas en esta inmensa red de luz que la ley divina le otorga para cubrirse en el futuro con el velo de una desposada que se encamina al palacio del que la ama y la espera para coronarla, habremos conseguido hasta la plenitud la satisfacción de todos nuestros anhelos. Bendición y paz a las almas de buena voluntad que brindaron generosamente lo más bello de su mundo interior, en cooperación con lo invisible, para extraer de los archivos de la luz increada los panoramas de pasadas edades, vividos y sentidos por los mismos corazones que hoy levantan el grandioso velo para descubrir en el lejano pasado los senderos del porvenir. Loor, bendición y amor eterno al hombre luz, inspiración y alimento, savia y médula de este trabajo realizado por un conjunto de sus seguidores y discípulos desde lejanos tiempos. Que su luz ilumine estas páginas para hacerlas claras y diáfanas a todas las almas que busquen en ellas consuelo y esperanza, sabiduría y redención. Gloria a Dios en los mundos infinitos y paz a los seres de buena voluntad.